Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 11 de octubre, esta es la información.
Modificarán la ciclovía en Zapotlán el Grande, quedará balizada y con reflejantes. Amplían partida presupuestal para el domo de la Escuela Gordiano Guzmán. Continúa el SAT con capacitaciones para la actualización de la versión 3.3 de la factura electrónica. Conflictos entre los sindicatos de Tamazula de Gordiano perjudican a la ciudadanía. Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur recibe galardón al Servicio Social Irene Robledo García en la categoría de Instituciones de Educación Media Superior. Pedro Kumamoto pide licencia para dedicarse de lleno a su aspiración al Senado de la República. En su lugar queda a cargo su suplente Pablo Torres.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM, siendo las 2:09. Las 9:02 damos inicio con la información aquí en Zapotlán el Grande, donde le platicaremos lo que acontece en este municipio y en la región sur. Esta mañana recuerde que transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana un poco lluviosa aquí en Zapotlán, se quita y regresa un poco el agua aquí en nuestro municipio. Esperemos en el transcurso del día a ver cómo se va comportar este clima para el día de hoy. Y esta mañana también tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos esta mañana a través del 94.3 de FM aquí en Señal Informativa. Y antes de iniciar con la información, recordarle las formas en las que usted puede hacer contacto con nosotros. Uno de ellos es el teléfono que tenemos aquí en cabina, el 413-3345. Tenemos también una alada sin costo, el 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, o en Twitter tenemos dos cuentas, una de ellas es @SIZapotlán y la otra Radio UDG Guzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar en sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Y también recordarle que si usted tiene alguna denuncia ciudadana acerca de lo que está ocurriendo en su colonia, en su calle o en su municipio, puede hacernos llegar esta denuncia a través de estos medios de contacto.
También esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Hasta el 13 de octubre, en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, se lleva a cabo el evento Cuarto Coloquio Karl Marx del Capital a la Revolución Rusa, Cubana y el Che Guevara. Invita a la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, va dirigido al público en general y inicia a partir de las 19 horas.
Y el próximo 12 de octubre en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Ciudad Guzmán se realizará el evento Abordaje de la Muerte Perinatal. A esta actividad invita a la Fundación ERA en abril y está dirigida al público en general.
Y también del 17 al 19 de octubre en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional 10 años de agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Esta actividad la invita a la Universidad de Guadalajara y por supuesto este campus, este Centro Universitario del Sur va dirigido al público en general y para mayor información puede usted marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46022, 575-2222, extensión 46022.
Y también hasta el próximo 29 de octubre será la fecha límite para el registro para el examen Ceneval que se presentará el próximo 2 de diciembre. Esta actividad está dirigida a aquellos egresados que deseen optar por esta modalidad de titulación. Para quienes deseen más información acerca de este proceso de registro y lo que es el Ceneval, pueden llamar al 575-2222, extensión 46137. Le recuerdo el número 575-2222, extensión 46137. También puede visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y para el día de hoy, respecto a las fiestas de aquí de Zapotlán 2017, hoy miércoles 11 estará la Orquesta Filarmónica de Jalisco, esto es en punto de las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo. Y por otro lado, en el recinto ferial, hoy miércoles 11 estará las Chicas Matrix, el gran proyecto, a partir de las 19 horas. Si usted tiene la oportunidad de asistir, pues el día de hoy, en punto de las 8 de la noche, en lo que es el Teatro del Pueblo, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y en el recinto ferial estará Chicas Matrix, el gran proyecto. Y siendo las 9:07, damos inicio con la información.
Señal local.
Y a casi un mes ya de esta consulta ciudadana aquí en Zapotlán el Grande sobre si se realizaría la o no la modificación a la ciclovía universitaria, y a la cual la gente dijo, la gran mayoría dijo que se modificara esta ciclovía. Alberto Esquer Gutiérrez dice que modificarán la ciclovía aquí en Zapotlán el Grande, quedará balizada y con reflejantes. El presidente de Zapotlán menciona y dice que siguen su lema: en Zapotlán la gente manda. Escuchemos a Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán el Grande.
Sí, claro, en Zapotlán la gente manda. Nosotros lo hemos dicho y lo ratificamos: en Zapotlán la gente manda. Y como la gente manda, hoy recibimos dos instrucciones. 4,200 y tantas personas dicen que se modifique, 4,000 y tantas personas, con una diferencia de 38 votos, la gente dice que se quede. Entonces tengo que pensar en los dos bloques de ciudadanos que nos dan una instrucción a nosotros como gobierno. Lo primero que estoy haciendo es la notificación, recibir la notificación oficial del Instituto del IEPC para ver en los términos. Le he girado un oficio a la Contraloría del Estado y a la Auditoría para que vengan y revisen que la obra está terminada, que el dinero se ejecutó y está terminado, y estoy ya en proceso de cotización, el balizamiento y los reflejantes que se van a instalar para poder ir haciendo las modificaciones correspondientes como nos lo ordenaron los ciudadanos.
Señala Esquer Gutiérrez que realizan ya un estudio técnico sobre las modificaciones a esta ciclovía, pero quedará igual de ancha. Y al preguntarle también al presidente municipal qué opinaba acerca de este proceso, de esta consulta ciudadana, dice que pues es una oportunidad de la que la gente pueda expresar acerca de lo que opina sobre las obras, en específico sobre esta obra pública. Y le preguntamos si de haber consultado a la ciudadanía se hubiera hecho o no esta consulta ciudadana, y esto nos respondió el presidente municipal.
Pues no existe el hubiera, más bien es sobre las acciones y los hechos y las tomas de decisiones, y yo creo que también hay decisiones que el gobierno ocupa tomar y hay cosas que no se consultan. No todo el ejercicio de gobierno se tiene que consultar, hay decisiones que se ocupan tomar por mandato de la propia ciudadanía. Por eso los ciudadanos en la elección constitucional nos eligen para tomar decisiones. Entonces hay cuestiones que sí se someten a consulta pública, hay cuestiones que no.
¿Cómo es la ciclovía? ¿Cómo la considera usted?
Pues a ver, yo insisto, no hay temas, si se lo preguntas, del lado de los 4,000 que votaron a favor sin que no se consulte, a los que se perjudica, se daña, se molesta, porque por ahí pasa la ciclovía, pues están ellos en su derecho de pedir esta consulta. Pero ante este ejercicio de que quedó tan pareja la participación, hay que escuchar a ambas partes.
Y con respecto a la infraestructura ya instalada por esta ciclovía universitaria, pues menciona Esker Gutiérrez que lo que son las quesadillas, que son estos muros que están al borde de la ciclovía universitaria, pues serán utilizadas en otra ciclovía que podría ser en dos espacios. Así lo especifica Esker Gutiérrez.
Estamos haciendo un estudio en dos lugares. Una, darle continuidad a la que viene del CUSUR, del centro universitario, y poderla trazar, en estudio está todavía, de la Marina, por toda la avenida Alberto Cárdenas, hasta el crucero del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, ahí trazarla, pegado al lado derecho, yendo hacia la carretera Zapotiltic. Está en estudio, todavía no es un hecho.
¿Esa es una y la otra?
La otra es correrla pegado al canal hidrológico, del lado izquierdo, que conectaría la Marina con el Parque Ecológico Las Peñas. Ahí no hay casa, no hay vialidad, y es del lado izquierdo al canal, donde ahorita es pasto y breña, por ahí trazarla hasta conectarla hasta Las Peñas. Entonces la ruta sería Parque Ecológico Las Peñas, la Marina Monumento a la Solidaridad y el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán.
Ahí lo que menciona Alberto Esquer Gutiérrez sobre esta modificación a la ciclovía universitaria y sobre estos dos nuevos espacios en donde podría haber otra ciclovía universitaria una vez que se realicen las modificaciones a esta ciclovía que está actualmente y que dice quedará balizada y con reflejantes. Esto será una vez que la auditoría y lo que es la Contraloría del Estado den una respuesta y una vez que se haga el estudio técnico sobre las modificaciones que en específico se harán a esta ciclovía universitaria.
Y siendo las 9:13, es momento de ir a escuchar el reporte meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy estamos viendo un frente frío desde el Golfo de México que se interna al país por el estado de Veracruz, ocasionando un ligero descenso en la temperatura y lluvia en el noreste del territorio. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental afecta con lluvias a occidente centro del país. Otra línea de baja presión al este de la península de Yucatán ocasiona lluvias sobre los estados del sur y sureste. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amanece nublado. En la mañana veremos nubes, pero ya al mediodía nubes y sol. Hacia la tarde nubes y sol. El viento hoy soplará variable, la probabilidad de lluvia en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer, temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:46 y se pone a las 19:33. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Nueve con 14, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y siendo las 9:17 vamos a continuar con más información aquí de Zapotlán el Grande y comentarles que aprueban ampliar la partida presupuestal dirigida a los domos de protección para las escuelas del municipio de Zapotlán el Grande, esto con el fin de que la escuela Gordiano Guzmán pudiera finalizar el domo en el que ya estaban trabajando y faltaba por cubrir una cantidad de 200,000 pesos para poder concluirlo. Esta actividad ya había presentado su proyecto ejecutivo y fue evaluado por el comité técnico, pero debido a una insuficiencia presupuestal no habían podido entregar el apoyo. Esto lo explica Juan Manuel Figueroa Barajas, regidor de Educación y Cultura del municipio.
Sesionamos para la ampliación de una partida específica para una nueva escuela que es la escuela Gordiano Guzmán. Para que tengas una idea, esta escuela ya había invertido, tenían ya ellos una inversión en conjunta de 387,000 pesos y les faltaban 200,000 pesos para terminar su domo. Es importante mencionarte que se hizo una convocatoria, muchas escuelas nos trajeron documentación y hay un comité técnico de evaluación que ya había evaluado a esta escuela, que ya le había dado un ok, pero que la suficiencia presupuestal no nos había permitido entregarle este apoyo. Al haber esta suficiencia, se genera este punto de acuerdo donde nosotros pedimos al cabildo nos apruebe este recurso de 200,000 pesos y de esta manera ellos pueden concluir con su domo escolar.
Figueroa Barajas explica de qué manera han contribuido en la instalación de este domo que ya contaba con un avance en el montaje de la estructura que había realizado la institución educativa.
Ya tenían casi el 100% de la estructura instalada, entonces solamente se terminó la estructura, los detalles que le faltaban, se puso toda la membrana, que es una membrana, no es tan común, es una membrana que permite el paso de la luz, refleja los rayos ultravioleta, no permite el paso del agua, entonces no es una lona común y corriente, y esto pues ayuda a que ellos tengan un espacio pues que no se oscurezca pues durante las mañanas, ¿no? Entonces así fue como apoyamos a esta escuela Gordiano Guzmán.
Con esta escuela concluye lo que podría ser la primera etapa de instalación de domos que suman ya 8 instituciones, entre las que se encuentran la Escuela Pablo Lizjuán, la Rafael Ramírez, José Rolón, Benito Juárez, Manuel Ávila Camacho, Fray Pedro de Gante, la secundaria 2 también, que días anteriores se había aprobado también una ampliación de este presupuesto para que ellos pudieran entrar, ya que también habían presentado ya todo su proyecto ejecutivo y quedó pendiente debido a la insuficiencia presupuestaria que ya nos comentaba el regidor Juan Manuel Figueroa. También pues se suma ya a estas escuelas la Gordiano Guzmán, además de que en una próxima etapa serán beneficiadas otras 8 nuevas instituciones, acción que ya está aprobada por el cabildo, esto lo comentó el director de Coplademum. Para que una institución educativa pueda obtener un domo, debe cumplir con una serie de requisitos para los cuales se dan a conocer mediante una convocatoria para que posteriormente sea analizada por el comité técnico y se asigne la instalación. Escuchemos.
Tiene que haber un espacio que esté al aire libre, desde luego. Segundo, tiene que haber un proyecto ejecutivo, o sea, un proyecto ya elaborado de parte de la escuela que nos dé una idea de cuánto puede costar este domo. Tercero, cuánto dinero es lo que ellos ya han recaudado como mesa directiva y como institución. Y esos tres criterios se le suma a la cantidad de niños que tiene esa escuela. Considerando estos criterios, entonces se selecciona cuál escuela es más apta. Mientras más se cumpla con los primeros tres puntos y más niños tenga la escuela, entonces a esas escuelas a las que vamos a beneficiar. O sea, te pongo un ejemplo, si hubiera dos escuelas con el mismo nivel de inversión, el mismo nivel de avance y todo, pero una escuela tiene 500 alumnos y la otra tiene 1,000, lógicamente le vamos a dar prioridad a la que tiene 1,000 porque pensamos que vamos a beneficiar a más familias.
Respecto a este proyecto, hacen un llamado a la ciudadanía y a los directivos de las escuelas que aún no han sido beneficiadas para que se organicen y comiencen a preparar pues sus proyectos ejecutivos, así como pues ellos comiencen a recabar recursos económicos, ya que este proyecto pues lleva a dos partes en cuestión de economía. Es una parte la asigna el gobierno y otra parte la institución educativa, y también pues que esperen la próxima convocatoria para los domos.
Y como le hemos dado a conocer en este espacio informativo, ya está la factura, la versión 3.3, en donde el sistema de atención al tributaria ya tiene capacitaciones para esta actualización. Nuestro compañero Ángel platicó con Marisela Canto Miranda, quien es subadministradora de servicios al contribuyente, y nos trae acerca de todos los detalles de esta factura 3.3.
Así es, Isabel, tal y como lo comentas, luego de que el 1 de julio de este 2017 el sistema de atención tributaria SAT iniciara la transición de la factura electrónica en su versión 3.2 a la 3.3, piden a los contribuyentes tomar en cuenta los tiempos y no esperar a que llegue el 1 de diciembre para realizar las actualizaciones correspondientes. Asimismo, les invitan a acudir a los talleres de capacitación que ofrece esta institución. Así lo da a conocer Marisela Canto Miranda, quien es subadministradora de servicios al contribuyente aquí en Zapotlán el Grande.
A partir del 1 de julio entró en vigor la actualización de la versión 3.3 de la factura electrónica, y aunque pues todavía se puede emitir la factura con la versión anterior, pues es muy importante tomar en cuenta los tiempos. Podríamos decir a lo mejor todavía falta algo de tiempo, ¿no? Sin embargo, cada contribuyente pues valorará la transición que tiene que hacer ahí en sus sistemas, en la formación de su personal, en la parte de capacitación, y en su caso pues acudir a los talleres, verificar con el proveedor si aún no ha hecho el cambio con las actualizaciones correspondientes, pues también se prevé esa parte. El contribuyente como tal tiene varias opciones de factura. Puede ser que contrate un proveedor para mi facturación. Entonces, si mi sistema de facturación aún no tiene la actualización de esa nueva versión, pues yo se le pediría a mi proveedor para que me actualice mi sistema.
Desde que inició el proceso de actualización, han realizado capacitaciones para orientar a los contribuyentes, y las cuales pues se realizan los días martes en un horario de 4:30 a 5:30 de la tarde. En cada capacitación abordan temas relacionados a esta actualización, además de que se han acercado con los municipios y otros organismos descentralizados. Escuchemos.
Ahorita tenemos de fijo todos los martes y jueves para el público en general. Esta información también la pueden checar en la página del SAT, en la sección de información, pláticas fiscales, donde se pueden registrar. Ahí están todos los eventos que estamos publicando de los diversos temas. Habrá contribuyentes que me digan, ¿sabes qué? Quiero verificar exactamente cómo se hace la captura de la herramienta gratuita. Pues se inscriben a ese tema, ¿no? No, pues yo quiero ver el llenado a ese tema. El de ABC, igual según lo que ustedes necesiten, viene ahí el aplicativo. Y si requieren un evento específico, ahí también nos pueden solicitar. Y pues estamos también haciendo acercamientos con municipios, organismos descentralizados, los cuales también en específico estamos ya llevando un seguimiento en su formación para que pues también emitan sus comprobantes fiscales a sus trabajadores conforme a estas nuevas versiones.
Aunque la capacitación que realizan todos los martes requiere de un registro vía internet, en caso de que las personas interesadas no lo hayan hecho, pueden acercarse a las instalaciones del SAT en la calle José Clemente Orozco número 95, donde antes de iniciar el curso los apoyarán con este registro. La subadministradora al contribuyente señala algunas de las ventajas que tendrá esta actualización a la versión 3.3 de la factura electrónica.
Pues son así que varios. Por ejemplo, una de que pues ya sus declaraciones van a estar prellenadas con la emisión de su factura electrónica. También se evitará duplicidad de ingresos o de gastos en cuanto a la factura. Al igual, por ejemplo, si ponía algún RFC incorrecto, pues ya con esas reglas de validación me va a señalar que mi RFC está mal y no me va a dejar avanzar. Eso va a permitir que evite que a lo mejor hasta una revisión de auditoría o algún que a lo mejor cuando una vaya a hacer mi declaración no me cheque que el RFC estaba mal y pues tengo que corregir todo o tengo que quitar esa factura porque no va a ser deducible. Entonces esta parte es de reglas de validación, que es la parte primordial, que bueno, todo es importante, pero es la parte fundamental en la que trae esa factura, que esas reglas de validación son muy importantes.
Hacen un llamado a los contribuyentes a no esperar a que concluya este proceso de actualización de la factura electrónica, y si tienen alguna duda pues pueden acudir a las instalaciones del SAT o comunicarse al 0155 627 22 728. Aquí esta información respecto a lo que ha iniciado ya este proceso de transición de la factura 3.2 a la factura 3.3.
Vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos a Alma Gisela Cortés Flores, quien es personal de la Unidad Interna de Protección Civil de este Centro Universitario del Sur, y Óscar Guzmán Ábalos, brigadista y trabajador aquí en el Centro Universitario del Sur. Bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad, y ellos nos van a platicar acerca de la brigada de este Centro Universitario del Sur, que específicamente acudió a apoyar a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. Que nos platiquen un poquito en qué parte estuvieron durante estos días que fueron a apoyar a estas víctimas del sismo del 19 de septiembre.
Pues bueno, nosotros fuimos a la Ciudad de México y de ahí nos pasaron a Morelos, ya que al llegar a Ciudad de México llegamos al puesto de comandos, nos dirigieron con el comandante de incidente, que fue el que se encargó de decirnos hacia dónde íbamos a ir, el comandante Sergio Ramírez, que es de Zapopan, el que dirigió todo, y pues nos dijo con quién nos íbamos a ir. De hecho, nos fuimos con varios grupos que fueron de apoyo internacionales, lo que fue Honduras, El Salvador, Panamá, también equipo de Zapopan y de Vallarta.
¿Qué actividades estuvieron realizando en estas jornadas de brigada?
Bueno, al llegar allá nos dividieron en diferentes células de actividades. Algunas fueron de evaluación de estructuras, también ir a los albergues a organizar y pues a apoyar a las personas que ya estaban encargadas ahí, también la repartición de víveres, que nos dirigieron a diferentes puntos de ahí de Morelos, donde se llevó algunos camiones, camionetas, y pues varios de, bueno, la mayoría de nuestros compañeros salimos a dar ese apoyo.
En específico aquí del Centro Universitario del Sur, ¿cuántos estudiantes o cuántos brigadistas salieron a apoyar durante estos días que estuvieron allá en el estado de Morelos?
Fuimos 36. Íbamos en el camión contando a nuestro encargado, Martín Contreras Hildo, y también nos fuimos con una psicóloga también de aquí de la universidad. De ahí en más, pues fuimos puros brigadistas así, por mencionarlo, y en total fuimos 36.
Muy bien. ¿Y qué significa para ustedes acudir a actividades como estas? ¿Qué les aportan a su vida estas actividades? ¿Les dejan algo estas experiencias?
Claro que sí. Bueno, como experiencia es única en esta vida, es una sensación de esperanza para la gente. De hecho, es muy emocionante porque cuando vas llegando, ves a niños, ves a personas aplaudirte, felicitarte. La verdad, es una de las experiencias máximas en tu vida. Esto nunca más se va a volver a repetir. No sé si llega a haber otro siniestro como este en 20 y tantos años. Esperemos que no, pero pues imagínense, no sabemos si nos toque o no nos toque. La verdad, nos queda para el recuerdo y la historia, ¿no?
¿Y para ti, Alma, qué significa?
No, pues la verdad que es algo que cuando nos dio la noticia nos emocionó muchísimo. Claro, no íbamos alegres, pero sí íbamos con todas las ganas de ayudar. Nos deja, pues ahora sí que mucho conocimiento, porque también participamos en el área de logística de ahí del mismo puesto de comando de Morelos. Vimos cómo se organizan la logística, los camiones, la repartición, muchas cosas. La evaluación de las estructuras también para nosotros, que lo vemos más teórico, ya acá lo pudimos aplicar. Que pues todo lo que se estaba haciendo ya es exactamente para lo que nos estamos preparando, ¿no? Que es una emoción ver también, como dice mi compañero, ver cómo la gente te dice gracias, nos aplaude. También cuando partimos de allá nos dijeron, vuelvan, gracias por venir, muchas cosas que si, ojalá y no, pero si volviera a requerirse, yo estaría dispuesta a ir.
Muy bien. Si bien es cierto que aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur, se da lo que es la teoría y también práctica, pero no hay como lo que es la práctica real, ¿no? Esta práctica que ustedes desarrollaron durante estos días y que mencionan que les sirve de conocimiento y para su formación académica, pero también como seres humanos, ¿hay algo que les aporta estas actividades?
Sí, nos dejan un poco ser más humildes, agradecidos con lo que tenemos, porque en verdad nos tocó ver a personas que sí tuvieron pues la mala dicha de haber vivido eso, haber perdido su casa. Me tocó a personas que con el celular me enseñaban y esto quedó de mi casa y era ruinas totalmente. Y uno pues como persona ya hacía parte, sí nos pone algo tristes, pero nos deja, no sé, aún así con más la espinita de ayudar, de poder nosotros dar algo de apoyo, aunque sea emocional también a la gente, si es que se puede.
¿Aproximadamente a cuántas personas pudieron darle atención en estos días que ustedes estuvieron allá en Morelos?
Fueron diversas las personas, no tenemos una contabilidad exacta. Sin embargo, se pudo apoyar a personas tanto en el refugio como fuera.
Pero en específico, por ejemplo, en la brigada que tú estuviste, ¿cuántas más o menos personas pudieron atender y qué servicios ofrecías tú específicamente a estas personas que se podían acercar a esta brigada?
Más que nada son atenciones prehospitalarias. Se hicieron varias curaciones. Estuvimos apoyando había doctores, estuvimos apoyando en la recolección y también separación de medicamentos en la atención inmediata en ellos, ¿no?
¿Qué es lo que más se acercaba a la gente a pedir en cuanto a la atención hospitalaria, prehospitalaria?
Pues la atención eran más que nada curaciones, ¿no? Por algunas lesiones que de repente traía o enfermedades que se presentan en el momento.
Muy bien. ¿Tienen ustedes la idea de regresar a este lugar a seguir apoyando? Porque si bien es cierto que a lo mejor en primera instancia hay que apoyar lo que es los escombros o la atención médica, pero a lo mejor después se necesita aún más ayuda, ¿no? ¿Tienen ustedes, si ustedes les dijeran, quieren volver a regresar, se va a abrir otra brigada para que vayan estudiantes del Centro Universitario del Sur, ¿ustedes irían?
Pues si es dentro de nuestra área, sí, la verdad que si nosotros, por nuestra parte, podemos aportarles algo, sí podríamos regresar.
Sí, se tiene la camiseta puesta y, pues, imagínense, o sea, también estamos agradecidos con los brigadistas que nos apoyaron en general, ¿no? Estamos hablando que ya estuvieron con nosotros Ecuador, Panamá, Salvador, y si ellos apoyan a países que son independientes, imagínense nosotros con más razón, ¿no?, que son nuestra gente.
¿Cómo fue para ustedes esta experiencia de trabajar con personas que vienen del extranjero?
La verdad, algo muy emocionante. Hablo creo que también por todos mis compañeros que no están aquí, que se nos veía la cara de emoción porque podíamos trabajar, ayudarles también a las personas que vienen. Con quien más trato tuvimos fue con Panamá, que de hecho hasta nos pedían que ya pues en los ratos
libres
que cantáramos algo y así. Fue una experiencia muy muy bonita. Ellos nos dejaron conocimientos también, traen equipo muy bueno. Ellos también llevaron equipo hidráulico, el cual pues ahí por ahí nos estuvieron dando algunas academias de su uso y demás, y pues eso.
Además de este, digamos, esta cátedra o este primer pequeño taller que les pudieron dar estos elementos del país de Panamá, ¿qué otras cosas pudieron compartirles a ustedes que les dejan el aprendizaje y el conocimiento para seguirlo aplicando?
Pues mira, aparte del conocimiento académico que ellos traen, la humildad, wow, son estupendos, ¿no? Nos llenan de alegría, nos hacían reír. De hecho, traen otras costumbres, pero en general son buenos amigos. Eso es lo que podemos decir de ellos, son buenos amigos.
Muy bien, pues algo más que quieran compartirnos aquí a los micrófonos de Radio Universidad.
Pues a mí hubo gente que se me acercó y me dijo que ellos sentían impotencia al no poder ir a apoyar. Pero igual y como les comenté, que no se sientan impotentes, pueden apoyar no solamente al irse a presentar allá, también haciendo alguna donación en el caso si se necesitara. Apoyo moral fue también un grupo de psicólogos de aquí, de veterinarios, que la verdad eran muy necesarios en ciertas partes del país. Y pues esa es una de la ayuda que también pueden aportar. Acercándose con las personas que van a ir, hubo gente que se nos acercó, de hecho, y nos dijo, ¿qué necesitan? Fueron y nos donaron material también, comida para las personas que íbamos a ir. Nos dijeron, esto es para ustedes, no es donación para alguien más. Y pues es así también como nosotros nos aventamos, nos dijimos, bueno, vamos. Y sí, o sea, la gente que no se desespere puede hacer también apoyo moral. Y es una experiencia muy padre que en algún momento de nuestras vidas pudiera volver a ocurrir.
De tu parte, Oscar.
Pues yo nada más me quedo a decirles que estoy muy agradecido. Más que nada aquí con mis compañeros que me dieron la oportunidad de pertenecer a sus brigadas. A los rectores de esta institución, al rector general. Y pues a Martín Gildo, que él fue el que me invitó. Yo no me queda otra cosa más que agradecerles, porque son unos hermanos, más que amigos son hermanos, ¿eh? Ahí nos hicimos hermanos, fue tal la convivencia y bueno, el apoyo.
Pues felicidades a estos 34 brigadistas y 12 personas que fueron en apoyo técnico, que fue Martín Contreras Gildo, ¿y quién más asistió? La psicóloga, ¿verdad? Me parece.
Sí.
Pero no recordamos ahorita su nombre. Felicidades a todos ellos que acudieron al estado de Morelos a desarrollar estas brigadas de atención en apoyo a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. Agradecemos esta mañana a Alma Gisela Cortés Flores, quien es personal de la Unidad Interna de Protección Civil de este Centro Universitario del Sur, así como Óscar Guzmán Ábalos, brigadista y trabajador de este Centro Universitario del Sur. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Y siendo las 9:43 ya después de esta entrevista, es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Informativa Tamazula.
Gracias por continuar en Señal Informativa y hablando un poco del municipio de Tamazula de Gordiano. El tema de los sindicatos es algo que ha estado presente durante los últimos meses y días aquí en Zapotlán el Grande, pero no solo en este municipio, también en municipios como Tamazula de Gordiano hay una nueva representatividad al frente de Berta Lilia Flores Plácido, quien es representante del Sindicato de Trabajadores del municipio de Tamazula de Gordiano, que pertenece a la Federación de Trabajadores de Jalisco, en donde también existen dos sindicatos en este municipio. La secretaria general del ayuntamiento, que de este sindicato, dice que tienen una representatividad de 37 trabajadores del ayuntamiento. Lo que ellos esperan es que exista una armonía entre estos dos grupos de sindicatos, ya que menciona no se les trata igual y son violados sus derechos. Escuchemos en primera instancia a Berta Lilia Flores Plácido.
Lo que nosotros estamos buscando es poder trabajar en armonía. La verdad es que tenemos violaciones a nuestros derechos, pero más que nada por nuestros propios compañeros. Las autoridades se ven obligadas a base de, no sé si les ha tocado darse cuenta, manifestaciones en donde se reclaman supuestas agravantes al gremio mayoritario, cuando realmente no son ciertas. Entonces, lo que ellos quieren es como abrir la puerta, ¿no? Y ya una vez estando dentro, pues realmente sus reclamos son otros, no son la falta de aceptar o de hacer valer los derechos, sino más bien lo que solicitan una vez estando dentro es que no se nos tome en cuenta a nosotros. Entonces, muchas de las cosas que se han dicho en ocasiones públicamente son falsas.
Y debido a esta situación, la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano menciona que la ciudadanía ha salido afectada porque no se les da el servicio que merecen. Escuchemos de nueva cuenta a Berta Lilia Flores Plácido.
Desde mi opinión, sí. Porque inclusive hay ocasiones en las que se llega por algún servicio y nuestros compañeros, si están molestos con nosotros, se lo hacen saber a todo mundo que llega. Entonces, pues el ciudadano no tiene necesidad de saber de qué humor amanecimos el día de hoy. Sin embargo, ahí nuestros compañeros no son del todo profesionales y sí lo comentan en repetidas ocasiones.
Algunas de las cosas que consideran les son necesarios, que les faltan como sindicatos, es una casa sindical, así como las licencias en las que se les otorga a estos representantes del sindicato de trabajadores, en donde mencionan que este sindicato no tiene ninguna licencia, que al contrario tienen que continuar con sus labores de estas que desarrollan en el ayuntamiento de Tamazula de Gordiano.
Realmente lo único que nosotros pudiéramos comentar en este momento que nos hace falta es contar con instalaciones propias, porque el otro sindicato tiene su propio edificio, no tiene ningún problema para, por ejemplo, para sus reuniones, para sus convivencias o cualquier situación de ese tipo, ¿no? Y en el caso nuestro, pues sí necesitamos nosotros un espacio, que se nos brinden las facilidades, y no podemos garantizar que eso suceda con cada administración, porque pues cada administrador puede ser diferente en su manera de sobrellevar las situaciones. Entonces sí necesitamos nosotros eso, y por otro lado la licencia sindical. El otro grupo cuenta con dos licencias sindicales, lo cual quiere decir que hay dos trabajadores que están constantemente en actividad política sindical, y nosotros no contamos con ninguna, nosotros todos trabajamos.
Ahí lo que sucede en el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, y lo que ha sucedido también pues aquí en Zapotlán el Grande. Este tema de los sindicatos ha estado presente durante los últimos meses y días aquí en la región sur del estado.
Y esta mañana es momento de escuchar Huellas Indelebles, el comentario del maestro Eduardo Echart, quien es historiador y profesor de asignatura de este Centro Universitario del Sur.
Huellas Indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
Partidos políticos o políticos partidos. Los políticos que pueden y controlan el sistema han ideado otra de sus triquiñuelas para las votaciones nacionales de 2018. Preguntamos, ¿qué se va a lograr con 10 partidos y más de 30 candidatos independientes? Pues el caos del voto. ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente, supongamos que por fulanito son tantos votos, por menganito otros, y así por cada uno de los candidatos independientes. Entonces aparece el pulpo devorador que ya aglutinó los votos de sus partidarios o correligionarios, y entonces las votaciones quedan a favor del que mueva más dinero. El asunto se ve también sobre la lupa económica. A los candidatos independientes la cantidad de dinero será más utópica, porque su publicidad será mínima y tal vez confusa para el ciudadano normal. Sabemos bien que los productos del mercado se venden más por publicidad, pues lo mismo acontece en la política al partido o partidos que más le aporten dinero para sus manejos publicitarios. Será o serán los candidatos efectivos para el triunfo nuevamente y no para el más capaz ni el más honesto, ni del más valiente o entusiasta, sino de la aplanadora partidista. Si a ello le aunamos que el haber permitido, entre comillas, que los independientes se registren antes, se captarán opiniones que les dan a los partidos el candidato idóneo, pero como en muchos años en nuestro país, no al que sepa dirigir, que tenga el suficiente don para que la masa salga del marasmo en que se encuentra. 50 candidatos para la presidencia, siento que la cantidad no es nada congruente, ni que resuelva el abismo entre gobierno y pueblo. Al contrario, la aumenta y en nada beneficia. Si a ello aunamos, como capricho de chef, el ingrediente de que somos el país número uno en el soborno, pues ello va a facilitar más las cosas para quien tenga dinero, y no creo a simple vista que sean los candidatos independientes. A menos que uno o alguno de ellos sean sostenidos por extranjeros, ya sea con sus capitales o con los que les producen sus oligopolios mercantilistas. Obviamente por intereses de mercado con nuestro país, es decir, materias primas y ciudadanos. En esta ocasión quiero dejar establecido que es fácil engañar al ciudadano porque está en busca de su diario sostén y el de su familia que depende de él, pero sí pediría que pese a sus dificultades económicas, personales, escuche, razone, dialogue y convénzase que es lo que le conviene al mismo que ello haga, y así creo que ganará el personaje idóneo que pueda levantarnos de nuestra pobre situación económica. Pues todos sabemos que nuestro poder adquisitivo se reduce, nuestras necesidades aumentan, nuestras prestaciones y derechos laborales se restringen, y todo porque el dirigente y su gabinete están lejos, muy lejos de nosotros. Pongamos sobre la mesa un solo ejemplo. El sinvergüenza más cínico de este tiempo, que es el senador, entre comillas, Ernesto Cordero, dijo hace más o menos 10 años que un mexicano y su familia podía vivir con 6,000 pesos mensuales. Ahora yo me pregunto por qué él cobra 50 veces más en el Senado al mes, o sea 300,000 pesos, y no hace ya absolutamente nada por el país. Sirve de ejemplo también para una pregunta: ¿cómo fue elegido para senador? Porque yo no lo vi nunca mencionado para votar por él. Es por el engaño de hace 15 años, senador plurinominal, pero no es por voto ciudadano.
Huellas indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
Agradecemos al profesor Eduardo Echar, historiador y profesor de la asignatura en este Centro Universitario del Sur, con su comentario Huellas Indelebles. Y ahora vamos a la información estatal, y es que Pedro Kumamoto pide licencia para dedicarse de lleno a su aspiración al Senado de la República, y en su lugar queda a cargo su suplente Pablo Torres.
Pedro Kumamoto pidió licencia al Congreso local para dedicarse de lleno a su aspiración independiente rumbo al Senado de la República. Asumió el cargo de diputado su suplente, Pablo Torres, estudiante de Ciencias Políticas.
Dejar en claro es que no quiero ser un diputado de adorno, que quiero continuar con los compromisos que han tenido la diputación durante estos 2 años y que ha cumplido de manera, pues, tan excepcional. Uno de esos compromisos es justamente renunciar al 70% del sueldo, al igual que Pedro, y que este dinero vaya a Fondo Germina. Otro de los compromisos será continuar pues con esta agenda abierta de actividades, de publicaciones sobre lo que se dona a Germina, de toda la agenda que tenemos en la oficina, que sea pública para las personas en un sitio de internet.
Kumamoto negó ser un chapulín político, pues en caso de que los ciudadanos no le otorguen la confianza con sus firmas, él regresará al puesto.
Ustedes sepan que no solamente Pablo es un gran compañero y amigo, sino que va a ser un representante excepcional que seguirá siendo acompañado por muchas personas para que el trabajo siga siendo del mismo nivel. Y en ese sentido, el día de hoy también, pues precisamente esas personas que van a estar checando el trabajo de Pablo, que lo van a estar ayudando, que van a estar apuntalando, pero sobre todo con quienes coincidimos en que tenemos que cambiar la lógica en el Congreso del Estado de Jalisco, es que el día de hoy me acompañan diversos liderazgos de la sociedad civil, de las organizaciones, de los movimientos.
La licencia es por tiempo indefinido. Kumamoto debe recabar 100,000 firmas y comenzará a reunirlas a partir del 17 de octubre. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y en más información, comentarles que por décima segunda ocasión, la Universidad de Guadalajara entregó la presea al Servicio Social Irene Robledo García, que tiene como objetivo destacar el trabajo de personas, instituciones o asociaciones por su labor social. En esta entrega, la compañía de teatro del Centro Universitario del Sur fue galardonada en la categoría de instituciones de educación media superior. Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector de la Universidad de Guadalajara, señaló que la entrega de la presea fortalece a la máxima casa de estudios en inspirar a las personas para continuar con el servicio social a las comunidades. Aquí esta información sobre la entrega que se realizó el día de ayer de esta presea al Servicio Social Irene Robledo García.
Estamos llegando ya a la recta final de Señal Informativa. No sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que permanece en la frecuencia del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por estar en sintonía de esta emisora y gracias también, Ángel, por estar esta mañana aquí en la cabina de Radio Universidad.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a los radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Recordarle que el día de mañana tiene usted una cita con nosotros a partir de las 9 horas. Le deseamos que tenga un excelente miércoles.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.